Es el libro de Filemón. Y desde aquí quisiera mostrarle a la iglesia, a través del ejemplo de una relación restaurada, cómo las relaciones entre el pueblo de Dios, relaciones de hermandad, también necesitan ser restauradas. Es la carta de Pablo a Filemón. Recuerden que estamos casi terminando el Salmo 119 y después de un capítulo tan largo, ver una sola carta y poderla leer juntos, hermano, como algo distinto. No todos los libros en el Nuevo Testamento son muy amplios. Este en una sola página cabe. O sea, el editorial de un periódico probablemente sea en volumen del tamaño de la carta de Pablo a Filemón. Pero aquí hay mucho amor y hay, creo, una verdad espiritual que necesitamos no aprender, sino recordar. Dice así la Escritura, carta de Pablo a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él está hablando de manera figurada de Onésimo, como si fuera su propio hijo en la carne. Es otro hermano. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que les recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hemos leído un libro completo del Nuevo Testamento. Hay una parte relativamente poco mencionada del ministerio del Señor, y es el hecho de que nuestras relaciones como iglesia se deterioran. Hoy no he venido a hablar de restauración de relaciones en nuestros matrimonios, he venido a hablar de restauración de relaciones en nuestra iglesia. Las relaciones no son estables, tienen diferentes momentos. A veces tenemos relaciones muy cercanas, a veces se deterioran y frecuentemente, en vez de ser restauradas, las relaciones se quedan en un punto muerto, que para los fines de la causa de Cristo es una situación aún peor que un conflicto abierto. Es el momento cuando usted dice, yo estoy dejando que la fiesta vaya en paz. Probablemente no estamos muy cercanos, pero tampoco estamos con un conflicto abierto. Son hermanos que pueden físicamente estar juntos, pero no sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, como dice Filipenses 2:2. Son miembros de una misma iglesia que pueden sentarse en la misma fila y hasta saludarse, pero no servir juntos. Son heridas, aparentemente olvidadas, pero que se vuelven a abrir regularmente en el momento menos indicado. El mensaje de la carta a Filemón es que no basta con dejar el pasado atrás. Las relaciones deben ser restauradas activamente. Algo que es relativamente costoso, pero vale la pena. Vemos aquí que las relaciones no son solamente un asunto entre nosotros, algo privado, sino un asunto que tiene que ver con la iglesia y del interés para todo el pueblo del Señor. Cualquier persona que tenga ya años en los caminos del Señor sabe que las relaciones no son las mismas. Y personas que en un momento son muy cercanas, en otro momento no lo son. Que hay situaciones que se quedan al corazón de uno y uno piensa que eso que se da con el pasado, pero tarde o temprano esas cosas como que emergen y se damos como un punto muerto. No es la voluntad del Señor que la iglesia tenga relaciones en un punto muerto. Es la voluntad del Señor que las relaciones sean activamente restauradas. ¿Cuál es el contexto de esta carta? Una carta corta donde se describe que el esclavo Onésimo defraudó a su amo en Colosas y escapó de él. No sabemos cómo fue que le defraudó, si fue que sustrajo dinero. No sabemos si fue un hecho violento. Quizá le manoteó y le dijo tres cosas. No sabemos. Pero ahora, en Roma, a 2,000 kilómetros de distancia, un lugar en el que había muy pocas posibilidades de ser encontrado por su amo y donde él podía ser un perfecto desconocido viviendo en la gran ciudad, Onésimo conoció a Cristo, al parecer por el testimonio del apóstol Pablo. Él ha estado conviviendo con Pablo durante un tiempo, de forma tal que Pablo dice que lo espiritual le engendró en sus prisiones. Y ahora llega el momento de restaurar una relación. Entonces, el apóstol le anima a volver a hacer el viaje de regreso a su amo, corriendo un riesgo enorme para intentar restaurar su relación con Filemón. Si era bien recibido, la iglesia en Colosas quedaría en mejor posición que antes, un testimonio de perdón y restauración, y un nuevo obrero para la iglesia local. Y si no era recibido, moriría. Esta carta es muy elegante, pero lo que aquí se está describiendo es muy peligroso. En el mundo antiguo, un esclavo que defraudaba a su amo tenía que pagar con su vida. Y Onésimo ya logró llegar a Roma, y en Roma él está bien. De hecho, él podría decir, eso fue un problema que se quedó en Colosa. Eso es agua que pasó por el río. De hecho, al parecer, el apóstol Pablo no había tenido la ocasión de visitar físicamente esta iglesia, pero él le conocía y sabía que era una iglesia del Señor. Y ahora Pablo le da la exhortación difícil a Onésimo y providencialmente Onésimo la recibe. Y es que no basta poner 2,000 kilómetros de distancia, hay que volver al lugar donde comenzó el conflicto para tratar de resolverlo. Quisiera mostrar desde aquí, hermano, el alto valor que tienen para Dios las relaciones. Quisiera mostrar también que restaurar una relación es un asunto sumamente costoso y difícil. Y quisiera tomar como ejemplo el proceder del apóstol Pablo para indicarle a la iglesia cómo podríamos nosotros comenzar a restaurar relaciones. Alguien dirá, es que hay un problema ahora mismo en la iglesia. Problema hay siempre. Problema tenemos todos. Tomarse en serio la vida de la iglesia requiere que nuestras relaciones no se queden en pausa. La iglesia es un tejido relacional y el alto valor que tienen las relaciones en la iglesia es un asunto que tenemos que rescatar. El ministerio cristiano no avanza principalmente con nuestros dones. El ministerio cristiano no avanza principalmente a través de nuestros recursos u oportunidades. El ministerio cristiano avanza a través de las relaciones. Y para que juntos podamos hacer la obra del Señor, necesitamos aprender a ponernos de acuerdo. Y hay cosas que parece que eso se puede dejar al pasado. Yo quisiera invitar hoy a la iglesia a que activamente busque reconciliación. De nada sirve el conocimiento, los instrumentos, la disposición. Si no existen fuertes relaciones, gran parte de lo que podemos hacer para Dios, tendremos que aprender a hacerlo juntos. No en vano, el Nuevo Testamento abunda con metáforas que son congregacionales, plurales, ejemplos de equipo de trabajo. Mano, ¿usted cree que Cristo necesitaba tener discípulos? No. Él era todopoderoso. Pero Él eligió, en gran medida para darnos ejemplo a nosotros, a un grupo heterogéneo de hombres que en lo humano pareciera que iban a restar más de lo que iban a aportar al ministerio del Señor. Pero Él eligió trabajar con gente. Bueno, no es la voluntad del Señor que nosotros seamos sueltos. La obra de Cristo avanza en relaciones. Pablo y Bernabé. Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Pablo y Timoteo. Timoteo y Juan Marcos. En Hechos 13 se menciona a Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo, que estaban orando juntos porque querían hacer la obra del Señor. Onésimo, Tíquico, Aristarco, Lucas y Epafras parece que trabajaban juntos para el Señor. Pablo y Tito. Yo voy al ministerio de Pablo y nunca Pablo aparece solo. Uno dirá, Pablo, pero tú tienes la elocuencia necesaria, tú tienes todo el conocimiento, tú solo puedes edificar la iglesia. Pablo elegía edificar la iglesia en equipo. Y para edificar la iglesia en equipo hay que trabajar en relaciones. Si buscan las imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento, todas son comunitarias, colectivas, plurales. Iglesia significa asamblea. Yo recuerdo que durante un tiempo, mientras yo escribía en internet, yo popularicé una frase, decía, yo soy la iglesia. Y parecíamos tan emotivos de yo soy la iglesia. Pero al mismo tiempo tenía un peligro enorme. Yo soy la iglesia significa que yo represento a Cristo. Yo soy la iglesia significa que no tenemos siempre que estar juntos para comportarnos como cristianos. Pero al mismo tiempo podría transmitir la idea de que yo soy autosuficiente en sí mismo, de que yo como un individuo soy iglesia. ¿Saben lo que significa iglesia? Iglesia significa asamblea. Y un miembro no hace asamblea. La iglesia se presenta como una familia. No, yo soy una familia de uno. No, en una familia hay relaciones. La iglesia se presenta como un edificio bien coordinado y un edificio bien coordinado es más que puertas y bloques sueltos. Hay un andamiaje. Hay elementos que mantienen este edificio en orden. La iglesia se presenta como un cuerpo con diferentes miembros, como un jardín, como una ciudad, como un rebaño. Estoy mostrando, hermano, que no basta con que usted se aproxime a la vida cristiana como usted solo, que usted me necesite y yo lo necesito. Y que no basta con tener relaciones nominales, que hay que eliminar las esperanzas y que los creyentes aprendan a ponerse de acuerdo. Pretendemos que lo son, pero aún las iglesias locales tienen que aprender a trabajar juntos. Esto es un ecosistema. Y lo que está pasando en la iglesia de al lado tiene que ver con la iglesia aquí presente. Es interesante que Pablo está en Roma. En Roma, pero el problema ocurrió en la iglesia en Colosas. Y él dice, vamos ahora a visitar los problemas del pasado. A arrancar la herida vieja. Eso ya murió en Colosas. De hecho, esa gente quizás ni siquiera están pensando en ti. No, el apóstol Pablo se toma tan en serio la iglesia en Roma como la iglesia en Colosas. Y le dice, hay que ponerse de acuerdo. Mano, en este momento Pablo está preso. Y Pablo, preso, entienden necesario que Filemón y Onésimo se reconcilien porque tarde o temprano ellos van a encontrarse. Y esperemos que cuando se encuentren ya estén reconciliados. Donde todo es más fácil decirlo que hablarlo. Gran parte de la experiencia cristiana es la experiencia de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y reconciliarse no es fácil. Sobre todo porque uno piensa que no hace falta. Las cosas que más ralentizan el avance a la causa de Cristo son asuntos que parecen pasivos, que no nos están visitando, pero es un pasivo activo porque sigue estando en medio de nosotros. Son tristezas del pasado que todavía nos alcanzan. Yo hablaba con Caro, le decía, tengo tiempo para predicar esta carta en este énfasis. Y wow, yo tengo cantidad de momentos donde he visto la mano del Señor en reconciliar relaciones. Y uno no quisiera como llenarlo de testimonios personales, pero espero que el Señor dé gracia respecto de esto. En privado le he testificado a muchos de ustedes la manera en que yo salí de la iglesia de Lucerna. Yo tenía en ese momento 25 años. Habían situaciones que probablemente yo no compartía, pero yo estaba siendo llamado por el Señor a sembrar una iglesia. Y yo no me despedí de la iglesia, sino que salí. Y la manera en que salí, después entendí que fue una manera muy poco elegante, pues no me despedí. Yo podría justificarlo en diferentes maneras, pero la realidad es que era una iglesia donde yo era amado. Y yo en la iglesia de Lucerna no era un cero a la izquierda, era un hermano muy activo. Y no digo por mí, hermano, yo creo que el Señor me visitó y me dio gracia. Y a los pocos meses, yo fui a la oficina del Pastor Parra. Y le dije, pastor, mire, aunque usted y yo habíamos hablado muchas veces de esto, yo quiero decirle que la manera en que yo salí de aquí quizás no fue la manera apropiada. Y yo quiero despedirme. Y usted me dice, yo no creo que Parra tuviera una agenda en eso, yo no creo que él estuviera pensando. Por mi corazón estaba cargado de que había una relación importante en mi vida, que era la relación con alguien que me formó, que no hubo una despedida. Y le mandé una cartita, hermano, la cartita más emotiva que yo pude conseguir. Y después me encargué, año tras año, durante 15 años, de darle una llamadita al pastor Parra para que él sepa que yo le apreciaba, invitarle a la iglesia, porque yo entendía que es una relación que debía ser restaurada. No le digo, hermano, que Parra tuviera una agenda conmigo. Es que soy yo, dije, para que Parra tuviera una agenda. Dije, que estuviera pensando en mí. Pero había algo en mi corazón que me recordaba que yo salí de Colosa, pero que en Colosa se quedó un tema abierto. Tiempo atrás, me llamó alguien de la iglesia de Lucerna y me dijo, estamos celebrando el Día del Pastor y quisiéramos que usted venga a predicar la iglesia de Lucerna, hermano. Oye, oh, hermano. Yo creo que fue uno de los momentos más emotivos de mi ministerio. Yo sentí que la debida diligencia que se hizo en el 2008 de llegar a donde Parra, decirle, pastor, yo quiero que usted sepa que hay gratitud en mi corazón. Y que probablemente estoy saliendo de aquí en este momento a otro lugar y quizás no me despedí, quizás no existían los mecanismos, qué sé yo, pero yo quiero que usted sepa que lo que hay en mi corazón es gratitud. Yo creo que la cartita que se mandó en aquel momento valió la pena. Y creo que las invitaciones reiteradas y la deferencia hacia él, el Señor lo usó como medio de gracia. No digo, hermano, que haya un tema pendiente con Parra, nunca lo hubo. Pero uno sabe cuando en el corazón las cosas no están correctas. Puede entenderme en eso. Hay un lenguaje no verbal donde usted sabe que las cosas no están en orden. Mano, yo llegué ese día a la iglesia de Lucerna. Yo tenía más de una década que yo no llegaba. Yo recuerdo que llegué ese día a la iglesia donde yo crecí y me encontré con mi gente, me encontré con mi pastor. Cuando él me vio, hermano, fue para él una sorpresa verme, porque era, los hermanos querían agradar como llevando a alguien que Parra haya formado para que predicara. Prediqué dos veces, hermano. Y yo creo que el gozo de haber sentido, yo salí liviano. Yo recuerdo salir de la iglesia después de haber predicado dos veces. Compartimos en medio de su oficina. Él hizo un chiste. Parra es muy... Yo creo que a ustedes les consta, hermano, el amor que hay en mi corazón hacia Parra. Pero al mismo tiempo yo creo que le conste que esa relación no siempre estuvo igual. Pero el Señor hizo un milagro. Del mismo modo testifico, hermano, que así como en la iglesia ocurre en cualquier relación, que hay momentos altos y momentos bajos, pero debe haber una intención activa de reconciliarnos. Hay llamadas que hay que hacer. Hay visitas que hay que hacer. Si entendemos que realmente somos recursos en la causa de Cristo y que la causa de Cristo es más grande que nuestros egos, que nuestros intereses, que nuestras particularidades, yo creo que ponemos la causa de Cristo por encima de mi comodidad particular y hacemos lo que hay que hacer. El conflicto entre dos hermanos, Onésimo y Filemón, compete a toda la iglesia. Alguien dice que eso es un asunto privado, ¿sabe? No, no es privado. Porque tú eres parte de algo más grande que tú y que tú mismo. No, mira, eso de realmente nadie lo sabe. Tú lo sabes, eso está en tu corazón. Hay que buscar la reconciliación. A veces uno quiere impulsar cosas en los caminos del Señor y no puede sentir, quizás no la hostilidad, pero la falta de armonía. Recuerdo esa anécdota que le he compartido, la leí en un libro, y era que Winston Churchill, cuando fue primer ministro, cada iniciativa que él tenía en el Parlamento, había una persona que se le oponía. Y él decía, pero ¿por qué esta persona se me opone? Cada vez que él proponía algo, la persona se oponía. Eso pasa a veces en la iglesia del Señor, que hay un hermano que tiene una iniciativa, pero la gente no respalda la iniciativa. ¿Y por qué? Porque él es hermano. Y quizás no es un asunto explícito, pero hay algo en tu corazón que si lo propondría otro, probablemente tú lo respaldarías con un poco más de ánimo. Lo que hizo Churchill es que él entendió que él quería impulsar iniciativas a favor del Reino Unido. Y él visitó a la persona en su casa. Y le tocó la puerta. Le dijo, mire, si el fulano de tal Yo soy Winston Churchill, usted no encontramos, yo no encontramos el parlamento. Y yo quiero que usted me haga un favor, que usted me preste un libro. Y la persona le prestó un libro a Churchill. Y Churchill se llevó el libro a su casa y después se lo devolvió. Pero la persona sintió que cuando Churchill le pidió un favor, algo se susanó en la relación. Y dice Churchill que lo adelante, cada iniciativa que él propuso en el parlamento fue aprobada por el hombre. Ay, hermano, a veces lo que necesitamos no es un talento nuevo, es que dos hermanos de nuestra iglesia local se pongan de acuerdo y digan, hermano, mira, tú y yo servimos por allá en el 2012 y la verdad es que no nos fue bien, no nos pudimos poner de acuerdo. Vamos juntando y bebamos en un café, porque si el Señor no ha venido, por ahí está el 2024, el 25, el 29, y hay muchas cosas que juntos podemos hacer para el Señor. Este conflicto no es algo privado. De hecho, Pablo cuando saluda, él saluda a Apia, él saluda a Arquipo, y al final de la carta menciona como 5 nombres. Dice, Pablo, pero esto es privado. No, no, hermano, no es tan privado porque tú eres parte de la iglesia del Señor. Es que tú estás representando algo que es más grande que tú y no es lo que eres tú, es lo que tú representas. Y tú representas algo muy valioso para el pueblo del Señor. Y una relación entre dos hermanos que no ha sido restaurada está afectando no solamente a Pablo, no solamente a Onésimo, está afectando al mismo tiempo a Apia, a Arquipo, a la iglesia que está en su casa, está afectando a Epáfras, está afectando a Marcos, a Aristarco, a Demas, a Lucas y a los demás colaboradores. Nosotros no somos islas, somos parte de un cuerpo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Qué muestro con esto, hermano? Que no es privado. Me llama la atención lo aparentemente insignificante del caso con relación al esfuerzo que está haciendo Pablo. Dice Pablo, ¿y realmente vale la pena? ¿Vale la pena desprenderte de Onésimo? ¿Vale la pena mandar a este hombre a más de 2,000 kilómetros a que haga un viaje en barco para que llegue a un lugar donde probablemente su llegada, lo que sea, es una llegada escandalosa? Hace falta exponerlo. Bueno, se mandaron dos cartas. La gente ve la carta a Filemón, pero la carta a los colosenses iba junta. Fue un asunto tan complejo que el apóstol Pablo le mandó una carta a la iglesia de Colosenses y le mandó una carta privada a Filemón con dos equipos. Uno llevaba una carta y otro llevaba otra carta. Y yo digo, Pablo, ¿realmente hace falta? Oye, pero Onésimo es tan importante. Filemón es tan importante. Onésimo no es tan importante ni Filemón. Cristo importa. Y la causa de Cristo requiere que nosotros hagamos altos sacrificios. Entre ellos, limar las asperezas. Y decía, hermano, mira, tú y yo vamos a tener que ponernos de acuerdo. Porque probablemente no tengamos el mismo registro, probablemente no hayamos conectado, pero tú estás aquí y yo también. Uno no trabaja, hermano, con quien uno quiere trabajar, uno trabaja con quien el Señor le concede trabajar. Y hay gente que hay que comérselo, aunque sea con cachú, pero eso fue el que el Señor te trajo. Bueno, yo tengo esa resolución de que yo le voy a buscar la vuelta a mis hermanos. No es para entristecer a nadie, pero yo admito que no trabajo con todos mis hermanos como el mismo nivel de coincidencia que con otros. Pero hay algunos que aunque no tengamos el mayor nivel de empatía, necesitamos trabajar juntos. Yo elijo trabajar con mis hermanos. ¿Por qué elijo trabajar con mis hermanos? Porque el Señor me lo puso aquí. No, yo voy a esperar a que llegue el hermano que no ha llegado. Es con este que hay que trabajar. Pero es que ya yo estoy cansado de sacar chispas con este. Vamos a intentar sacar menos chispas y producir más fruto. Bueno, se enfatizó la diligencia personal. Quizá Pablo le hubiese dicho a Onésimo, mira Onésimo, vamos a mandar una carta, a ver qué dicen. No, Onésimo, vamos a mandar una carta y la vamos a mandar contigo. Pablo, y de verdad, hay que mandar la carta y que la lleve yo. Ay, sí, hermano. Mano, esta iglesia no era una mega iglesia en Colosa. Según el versículo 2, la iglesia se reunía en una casa. O sea, que estamos hablando de un conflicto con una congregación que probablemente tenía, digamos, que 20 integrantes, 15, 25, lo que quepan en una casa, métale 40 si era una casa grande. Pero ahí había una relación que se había dañado y necesitaba ser restaurada porque los dos tenían a Cristo. Hermano, y si los dos tenemos a Cristo, no hay manera en que nosotros no nos podamos poner de acuerdo. Porque tenemos a Cristo. No quisiera, hermano, ser en esto como iluso y pensar que es una diligencia un fin de semana. No, hermano, restaurar relaciones es difícil. Sobre todo las relaciones que parece que están bien. Porque son relaciones donde hay que rascar de nuevo una herida muy vieja, donde uno pretende que esa herida no está ahí, pero hay que rascar de nuevo la herida. O sea, hay que volver y eso no es cómodo. La reconciliación Es un trabajo difícil. Y es difícil porque frecuentemente optamos por perdonar administrativamente y dejar las cosas como están. Ya yo lo perdoné. Él sabe que tú le perdonaste. Ya yo eso no está en mi corazón. Pero él sabe que hubo algo en tu corazón. ¿Y para qué lo tiene que saber? Ay, hermano, ahí está el tema. ¿Sabe? Es el detalle que uno piensa que intentar restaurar relaciones puede producir un conflicto aún más grande. ¿Y es verdad? ¿Te imaginas que la noticia hubiese sido que de allá para acá le llevaron la cabeza a Onésimo? Y que hubo un reperpero tan grande en esa iglesia que se dividió. Y el apóstol Pablo pensando, eso es un problema que no era un fuego y ahora yo el problema que he despertado. Hermano, restaurar relaciones requiere poner cosas en riesgo. Ahora es una expresión de amor, decir, yo dejé las cosas como están, pero dice la Escritura, en 1 Corintios 13, 4, que el amor es sufrido. No, mira, eso ya no hay ni que hablar de eso, eso pasó, eso es algo que dejamos el año traspasado. No, hermano, hay que sufrir la reconciliación. Recuerden que hay dos instituciones que Dios creó, y una anuncia a la otra. Y tanto en la iglesia como en el matrimonio, cuando usted no busca activamente ponerse de acuerdo y limar las asperezas, usted lo que está es invirtiendo en los problemas del futuro. Quienes eligen tomar distancia terminan haciendo gran daño. ¿Ha visto a esta persona que fue herida y no dijo que fue herida, sino que guardó la herida en su corazón? Y nadie sabe que esa persona tiene la herida en su corazón, pero la herida está ahí. Sentido de abandono emocional. ¿Ha habido otra persona que emocionalmente se desconectó? Y tú dices, mira, yo sé que él y yo estamos juntos, pero la verdad es que hay algo que falta. Quitó el corazón. Bueno, yo lo he hecho. Y le pido al Señor que me dé la gracia de no volver a hacerlo. Es cuando tú sientes que a ti están heridos y tú guardas el corazón. Y tú dices, no, ya, me han mordido 3 veces. Yo bromeo a veces con Harry y digo, mira, que yo no estoy listo para la conversación. Porque la persona me ha mordido ya 3 veces. Y yo quisiera que me muerde el año entrante, no este mismo año. Mano, pero yo también muerdo. ¿Me siguen? En el matrimonio funciona igual. Los matrimonios que más se están deteriorando son los matrimonios que no eligieron limar sus asperezas. Porque uno de los dos cedió. Y yo invito ahora, cuando me reúno con los matrimonios, a decirle, no cedan. No, ¿cómo que no cedan? No, mira, llega un momento que tú tienes que tener la discusión que hay que tener. Que hay que tener el pleito, que hay que tener. Recuerdo un momento que me llamó el pastor Luis Esteves y me agarró justo cuando estaba teniendo una fuerte discusión con Caro. Yo hablé con Caro, hermano, y le pedí permiso para hacer la anécdota. Porque... Claro. Claro. Ah, pero hermano, no, nosotros no somos ilusos. Voy a comprar yo el problema de mañana en mi casa, ¿no? No, pero la verdad, hermano, yo no tengo un matrimonio ideal. Yo tengo un matrimonio que hemos tenido que luchar para ponernos de acuerdo. Sí, es lo que es luchar. Hay personas que siempre están como en la misma página, que siempre están de acuerdo. Para Caro y yo ponernos de acuerdo y glorificar al Señor juntos en un matrimonio, nos ha requerido años y trabajar activamente. No ha sido un asunto de un fin de semana. Y frecuentemente no estamos de acuerdo. Y en algunas temporadas yo he elegido tener con mi esposa los conflictos que hay que tener. Porque yo digo, hermano, y al decir la palabra siento que a veces ofendido, no es que quiero ofender, es que esa ha sido mi experiencia. Yo me resisto a tener un cascarón de matrimonio. Un cascarón de matrimonio cuando los elementos están ahí, pero no hay sentimiento, no hay emoción, no hay deseo. Yo quiero tener un interés en mi esposa, que ella tenga un interés en mí. Y para eso tenemos que trabajar activamente las diferencias. Y me llamó el pastor en Luis TV, y cuando me llamó, me dicen, ¿qué tal, Rafa? Yo, mira, acabo de tener aquí un pleito con Caro. De apaga y vámonos. Yo siento que Luis se asustó y me dice, Rafa, ¿qué es lo que pasa? No, es que yo tengo un matrimonio que esto no es fácil. Pero ahora mirando la retrospectiva, hermano, agradezco al Señor esa temporada de conflicto en mi matrimonio porque de ahí salieron muchas cosas buenas. Entre ellos, que logramos restauración y nos pusimos de acuerdo. En la iglesia sucede lo mismo. Hermano, hay discusiones que usted tiene que tener con sus hermanos. No, ¿y para qué? Para no traer tristeza. Para que él sepa que lo entristeció. De hecho, hay hermanos que usted tiene que llamarlo para cosas sencillas. Mira, hermano, realmente me fue ofensivo eso que tú me dijiste. Yo creo que tú lo sepas. El que asume vivir así parece que está comprando problemas. Tú no estás comprando problemas. Tú estás comprando paz. Tú estás comprando fruto. Estás comprando armonía para el pueblo del Señor. Y el que elige siempre guardar silencio, perdonar administrativamente, como yo le llamo, que eso es, no, eso no hay que hablarlo, ni hablarlo, háblalo. Di qué fue lo que te dolió. Mira, hay cosas que son tonterías, pero duelen igual. Es mi tontería y respeta mi tontería. Déjame decirte que me duele la tontería. Esta semana yo voy a estar dando tickets a cualquier persona que quiera venir conmigo a hablar de tonterías. Una broma, hermano, una broma. Lo que quiero decir es que hay cosas que parecen insignificantes. Tome un ticket para su insignificancia, figuradamente hablando, bébase un café con esa persona. Restaura una relación por amor a Cristo. Encuentre un Filemón con el cual caerle allá con una carta a decirle, mira, yo vine a decirte que probablemente tú no te recuerdas, pero que nosotros en el 2008 tuvimos una discusión. Y esa discusión, yo quiero que tú sepas que yo no estoy pensando en eso, porque yo no sé si tú estás pensando en eso. ¿Entiendes la lógica? Tú tienes que decir, yo no estoy pensando en eso, pero yo quiero asegurarme de que tú tampoco estés pensando en eso. Y frecuentemente después de eso hay un abrazo, hermano, y una palmadita en la espalda, y mucho fruto para la causa de Cristo. Esa es la razón por la que el Señor puso la carne en la reconciliación del lado del agraviado. Miren, Mateo 18 completo se trata de restauración de relaciones. Y una parte de Mateo 18 te dice que si tu hermano peca contra ti, quédate en tu casa, pon dos sillas y espera que el hermano venga. No, no. Dice Mateo 18 que si tu hermano peca contra ti, ve y busca tú al hermano que pecó contra ti. Eso es amor cristiano. Oye, pero yo fui al ofendido. Sí, pero Cristo fue más ofendido que tú en la situación. Y probablemente la persona que te ofendió no sabe que te ofendió. Y este conflicto que tú tienes en tu corazón va a repercutir en poco fruto para la gloria del Señor. La carga en la reconciliación en la escritura está del lado del agraviado. Mano, no es para que festine eso y se pase la vida pisándole los pies a la gente, metiéndole los dedos en los ojos y entendiendo que al que le dolió que grite. No es eso. Lo que estoy mostrando, hermano, es que tú no deberías asumir que todo el mundo entiende la misma cosa. Si a ti te dolió, búscale tú. De hecho, Mateo 18, todo trata de restauración de relaciones. Dice él que ¿cuál es mayor de dos? Dice el que se humilla como un niño. Dice Mateo 18, del 6 al 9, que evitemos hacer caer a nuestros hermanos pequeños. Dice Mateo 18, del 10 al 14, que cuando el Señor se le travió una oveja, él dejó 99 y la salió a buscar. La gente habla de eso como si fuera principalmente sobre evangelismo. No es principalmente sobre evangelismo, es principalmente sobre restauración en las relaciones. Es que el Señor te salió a buscar a ti. Y si Él te buscó a ti, saltó a buscar a tu hermano. Del 15 al 21 se describe un proceso de restauración que se ha tomado eso como si fuera un proceso para la disciplina en la iglesia. No es la disciplina en la iglesia, es conflictos personales. Es decir, tu hermano peca contra ti, ve tú y búscalo. Y si no te recibe, busca a alguien que te acompañe porque tú quieres que tu hermano te reciba y tú quieres restaurar la relación. Hermano, qué hermoso es alguien que se cierra banda en que él no se conforma con que esa relación esté en el estado que está. Un hermano que aparece necio porque dice, no, hermano, que yo quiero ponerme de acuerdo contigo. Y aunque tú no quieras ponerte de acuerdo conmigo en este momento, yo lo voy a seguir intentando. En la parábola de los dos deudores, todo está en el mismo capítulo. El Señor está hablando de restauración en las relaciones de la iglesia. Buscar la relación restaurada es realmente difícil. Fue difícil para Pablo. Digo, Pablo, pero tú sí eres ingenuo, estás comprando un problema. Fuiste tú que defraudaste a tu amo. No, quédate callado. Nosotros no podemos vivir así como viven los incrédulos. No te metas en problemas ajenos. Métete, hermano, con prudencia, métete. Porque en gran medida el pueblo del Señor pierde sus batallas porque está dividido contra sí mismo. Y el pueblo que está dividido contra sí mismo no prevalecerá. Pablo, ahí está tú opinando en eso. No, no opinando, hermano, que Pablo ama la iglesia del Señor. Sin embargo, tengo que reconocer que esto fue un asunto costosísimo para Pablo. Pablo no estaba en un momento cómodo de su vida. Él escribe, le dice, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo estaba preso y el preso está mandando a Onésimo, fulano, pero yo estoy preso, tú no. Ve, reconcíliate. Ay, hermano, hay gente que en vez de buscar la reconciliación de sus hermanos, lo que hacen es que toman banda y utilizan el dolor que ocurrió en una relación para aprovecharse de eso. Dos fueron muy cercanos y aparece un tercero y dice, no, mira, tú peleaste con él, pues ven, júntate conmigo. No, no, no. Ve, júntate con Filemón. Al interceder por Onésimo, Pablo estaba arriesgando aquí una relación. Esa carta de Filemón, una carta incendiaria, es el tipo de carta donde a usted le dicen que sí. O te está comprando un lío grande. Pablo está colocando ahí a carabina a Filemón con relación a Onésimo. Y le habla la carta con un nivel de denuedo de autoridad, que esa carta es, usted va a tener que decir que sí. Y si tú vas a decir que no, se dañó la relación con Pablo. Después que Pablo le dice a él, mira, si él te debe algo, yo te lo pagaré. Es más, tú mismo te me debes a mí mismo. Recíbelo como si fuera yo. ¿Cómo tú le dices que no? De Filemón decir que no significaría que ahora hay dos relaciones que necesitan ser restauradas. La relación entre Onésimo y Filemón y la relación entre Filemón y Pablo. Parece que Pablo está comprando un problema, pero yo creo que el Señor puede tener misericordia. Bueno, no le estoy predicando a nadie, me predico a mí principalmente, pero yo estoy consciente de que uno a veces conoce conflictos que están abiertos. Y hay gente que se dejan llevar del morbo del conflicto porque al hombre natural eso le gusta. Mira, se van a encontrar. A ver cómo se saludan. ¿Eso es diabólico? Eso no es de Dios. Entre las cosas que aborrece Jehová son aquellos que traen discordia entre hermanos. Usted no viene a la iglesia a comprar una novela, a ver si se saludan, a ver si se dan la mano. No, mira, ni se juntaron. Uno salió por una puerta y otro por la... A eso no es que usted se congrega. Usted se congrega a la iglesia para reconciliar relaciones. Y si usted conoce que una relación necesita ser trabajada, no sea indolente. Diga, mira, ustedes se aman. Han trabajado juntos muchos años. Búsquense. La vehemencia con que escribió no daba lugar a un plan B. Pablo puso todo en esta carta. Se le dice en el 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, no es de que, mira, yo supe que hubo algo ahí y yo quiero saber si tú estás pensando en eso. No, 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 no. Pablo, hermano, se está arriesgando, un riesgo enorme. Yo soy muy conservador en la relación, hermano. Hasta para pedir un favor, me arriesgo poco. No me gusta colocar a la gente en la posición de que me diga que no. Y le bordeo y busco la manera. Pero en este tipo de cosas hay que ser frontal. Mira, fulano, esto te hace una llamada. Es una llamada incómoda. ¿Tú puedes hablar ahora? Yo sé que sucedió algo en algún momento. Yo quiero invitarte a que en este año, no dejemos que llegue el 24, vamos a ponernos de acuerdo. Eso es difícil. No, a veces uno tiene tanto problema con sus propios líos para no salir a lidiar con los líos de los otros. Pero eso es piadoso. Buscar la reconciliación está siendo difícil también para Onésimo. Yo me imagino a Onésimo cuando Pablo le dijo, oye, Onésimo, tenemos que hablar del tema aquel. ¿De qué, Pablo? De lo que pasó en Colosa. Romper el hielo ahí no es fácil, hermano. ¿Qué, Pablo? ¿De verdad estamos hablando de eso, Pablo? Yo de eso no voy a hablar, no. Sí, ven, Onésimo, ven. Yo me imagino Pablo ahí preso. Y Onésimo vino a visitarlo, a traerle algo. Quizás dice que le servía en sus prisiones. Quizás le trajo una comida o algo. Onésimo, oye, hermano, gracias. Qué bueno estaba. Bien. Mira, hay algo de lo que tenemos que hablar. Sí, tiene un nuevo viaje misionero. ¿Hay alguna tarea para mí? Sí, Onésimo, mira. Yo quisiera que hablemos de lo que sucedió en Colosa. Y comienza ahí uno a respirar profundo. Yo no hablo de eso, no quiero hablar de eso. Hay que hablar. Pablo envió una carta, pero Onésimo llevaría su propio cuerpo. Él fue el mensajero. Ahí es que dice, decimos para acá en esta parte del mundo, con su linda cara lo va a llegar. Bueno, esa carta era un salvoconducto. Yo me imagino a Onésimo llegando a Colosa. El apóstol Pablo, según Colosenses, no lo mandó solo, le mandó a alguien que lo acompañara, porque hay cosas cuando andas acompañado. Pablo, hermano, eso es alta diplomacia. Pablo le mandó una carta a Colosas, le dijo a la iglesia en Colosas que compartiera la carta con otra iglesia más, mandó como cuatro emisarios. Dos con una carta, dos más con otra. Está buscando que no lo maten. Le está mandando. Yo imagino que hasta le dijo, miren, lleguen ustedes primero. Manden la carta para la iglesia. Y cuando la iglesia haya leído la carta, entonces lleguen ustedes. Yo imagino a Filemón, a Onésimo llegando donde Filemón. Sudando. Aquí, mira, lee eso. Yo soy Onésimo, hermano, y yo no hablo. Lee eso y lee la firma final primero, para que tú veas que dice, yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Léelo. Y después que le leo, el silencio incómodo. Recuerden que el castigo legal que correspondía para traicionar a tu amo era la muerte. Tú estabas en la mano suya. Él estuvo dispuesto a correr un gran riesgo por amor a Cristo, a su iglesia, evidenciando la realidad de su fe. ¿Saben cómo tú sabes que tú naciste de nuevo? Porque ya no le tienes temor al hombre. Tú dices, mira, lo que me toque, pero yo voy a hacer lo que hay que hacer. La gente dice, a mí no me gustan los conflictos. Esa es la generalidad de la gente. No me gustan los conflictos. A mí tampoco me gustan, hermano, pero hay que sanarse. A nadie le gustan. Por otro lado, Pablo le dice a él, dice el 16, te lo estoy enviando ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como el Señor. O sea, Pablo, que tú me estás diciendo que tú vas a disponer ahora de mi casa. O sea, que ahora tú vas a decir, los esclavos míos, quiénes son esclavos y quiénes no. Qué duro, hermano. Mira, lo que Pablo está pidiendo aquí por Onésimo es costosísimo. Era algo absolutamente legítimo que Filemón le reciba y lo mandara para su casucha de esclavo de nuevo y haga su trabajo, ¿qué va a hacer? Él le está diciendo a Pablo, mira, yo te lo estoy mandando, pero no lo reciba ya como un esclavo, como más que un esclavo, como un hermano amado. A mí me han hecho solicitudes de ese tipo, hermano. No así, o sea, ¿quién soy yo para que me hagan solicitudes así? Pero me han pedido cosas que yo digo, pero esta persona entiende que le mi dueño será. Porque ¿a quién tú le pides eso? ¿Es un exabrupto? ¿Eso no se pide? ¿Usted te imagina, hermano, que él era libre en Roma? Y ahora cuando llega a Colosa, que lo vuelvan a esclavizar y hasta lo vendan a otro. Mira, como tú me defraudaste a mí, ya no me sirve a mí, sirve al vecino. Es un riesgo enorme. En este momento, ya no era un conflicto con Filemón, sino con toda su casa, quizás hasta con la ciudad, porque esas cosas corren. Por eso Pablo le está escribiendo, se infiere, dicen algunos comentaristas, que Apia y Arquipo, al parecer, eran la esposa y el hijo de Filemón. Y Pablo le está escribiendo a toda la familia, porque un esclavo era un asunto familiar. Ya mencioné que la reconciliación estaba siendo difícil para Pablo, porque está comprando un problema ajeno. Está siendo difícil para Onésimo, que está corriendo un riesgo personal alto. Ahora póngase en el caso de Filemón. A usted fue que lo deshonraron. A usted fue que lo dañaron. Y después que lo dañan, ahora ustedes quieren que al que le dañó, usted le dé la ñapa. Wow, Pablo me está diciendo a mí ahora que al esclavo que me defraudó, ahora lo premie. Perdonar siempre ha sido tenido como una muestra de debilidad. Si Filemón le perdonaba, yo le aseguro que iban a ver 15 en Colosa diciendo, mira ese asunto, blandito. Por eso que a mí no me gustan los cristianos. Entonces ahora va a ser una moda que el esclavo que defraude, lo premian. Bueno, ese es el evangelio. Que a ti no te están dando lo que te corresponde. Eso es gracia. Yo creo que un ejemplo dramático de la gracia es este. Que usted defrauda a quien no debe defraudar, lo ponen ante el frente y en vez de darte lo que te tocaba, te dan lo que tú no estás esperando. Pablo mismo se ofreció que él iba a pagar la deuda, pero el problema ya no es la deuda. Miren, todo aquel, si fue robo, si, no digo que fuera robo, pero si fue robo, porque le dice, si algo te defraudó, yo te lo pago. Si fue robo, cuando una persona te roba, lo moral duele más que lo material. Esa sensación de que alguien me quitó algo, que me defraudó, me traicionó. Duele más el sentido de que alguien de tu confianza está defraudado que hasta el valor material. O sea, que lo que Pablo está diciendo es que yo te lo pagaré, quizás es el problema mínimo. ¿Cómo tú me pagas el corazón? a que le reciba con confianza, porque tú crees en él, pero yo no creo en él. Al perdonar, Filemón estaría transgrediendo una norma social. Y sobre todo, él tendría que ahora reconocer y reconectarse con Onésimo. Escuche, ya Onésimo no es el Onésimo que se fue. El Onésimo que está regresando de Roma ya tiene en su haber más de 4.000 kilómetros. Y en el mundo antiguo eso le cambiaba la vida a cualquiera porque eran tránsitos muy ajetreados. Ya hay otro hombre en mucho sentido. ¿Has visto esta persona que te defraudó tiempo atrás y tú te reencuentras con la persona? Esa no fue la persona, no la misma persona, eres otra persona en otro sentido. Y reconocer a nuestros hermanos es una tarea que está pendiente. Ahora, Onésimo era un cristiano, formado por Pablo, a quien evidentemente Filemón admira. O sea, este no es el mismo hombre que se fue, este es un hombre diferente. Eso cuesta mucho en las relaciones. Y es la relación por la cual las relaciones se mueren, porque la gente se aferra a una foto en la vida de alguien. La gente piensa que quien le dañó en los 90 es la misma persona al día de hoy. Esa no es la misma persona, esa es otra persona. Y para tú reconciliarte ahora, tú tienes que reconocer a otra persona. Ahora Pablo le recomienda en dos versículos, en el 11 y el 30, como obrero. Dice, yo lo he probado, ni te puede ser útil. ¿Qué es lo que aplicamos aquí, hermano? Entienda que los seres humanos no somos objetos estáticos, estamos cambiando. Y que los hermanos que tú conociste en el 2008 probablemente ya no son los mismos. Yo hice este esfuerzo, he hecho este esfuerzo intencionalmente en los últimos años, y es volver a reconocer a mis hermanos. Hay gente que estamos trabajando juntos hace ya 15 años, y yo no puedo pensar que somos los mismos muchachos solteros que comenzamos en el 2008. Yo he tenido que reencontrarme con mis hermanos en otros momentos de su vida. Y decir, mira, ya no es una joven soltera, no, es una hermana casada con unos cuantos niños, con un marido, con una vida productiva, que ya no es la misma persona que yo conocí. No, ella me ofendió allá. Ya esa persona no existe. Mano, no piensen que yo soy el mismo hombre. Con Caro, yo bromeo de eso. Yo le digo, ¿no? Es que ayer hablaba en un retiro de jóvenes acerca del matrimonio. Le decía que parte de tu permanecer casado es entender que tu esposa va a cambiar muchas veces y tu esposo también. Y tú vas a tener que volver a reentusiasmarte con la versión del momento. No somos los mismos. Y tu iglesia local ha cambiado mucho. Hay gente que se quedó con el pez mundial del 2012. Nosotros, los de antes, ya no somos los mismos, dijo el poeta. Tus hermanos tienen un registro emocional distinto. Tienen prioridades diferentes. Tienen actitudes que probablemente a ti te parezca que les desconoces y va a tener que conocerle de nuevo. Y sobre todo, si realmente son del Señor, el Señor hace cosas nuevas todos los días en nuestro corazón. Lo que es una esperanza es la reconciliación. Aquel que te ofendió antes ya no existe y tú vas a tener que volver a encontrarte con él. Hay una gran injusticia en aferrarse a la gente. Hay otra persona que se queda enganchado y dice, no, él es así, él era así, él fue así. No, que él es inconstante. No, mira, yo le conozco y no lo es. ¡Sí! En el 2011, él me dijo que iba a hacer una cosa y no lo hizo. ¡Ey, espérate! En el 2011. Bueno, lo que te quiero invitar es a que mire a tus hermanos de nuevo y te reentusiasmen en que probablemente son otras personas en mucho sentido. Tienen otra o corazón. El Señor ha seguido obrando. Lo que va a tener que hacer en este momento Filemón es recibir a Onésimo, pero reconocer a Onésimo. Y decir, Onésimo, pero es que ya tú no hablas igual. Ya tú no piensas igual. Ya tú no eres el mismo hombre. No, no es el mismo hombre. Y ahí hay salud para las relaciones. Qué triste una persona que siempre se queda como enganchado. No, que tú cambiaste. Ajá. ¿Has visto esa manipulación? Dice, no, es que tú estás muy cambiado. ¿Y qué tú esperabas? ¿Qué tú querías? ¿Que te espere? ¿Has visto esa gente que quiere como que todo se quede estático? Que me queda aquí esperando que tú llegues. No. Onésimo cambió. Filemón, reencuéntrate con Onésimo. Cambios en las etapas de la vida. Yo no hablé con ellas, hermano, pero no es nada indiscreto. Yo he tenido que volver a reconectarme con mis hermanas. Hace unos años, Rocío y Lilian eran mujeres solteras y mira, mi hermana, que crecimos en la casa de Maribel y el Neto y estábamos ahí juntos. Ya las dos tienen su propia casa y sus maridos. En muchos sentidos, Rocío no es la mujer que era. Entonces tengo que volver a reconectarme con Rocío y con su esposo. Y Lilian, una mujer casada y con marido, su propia casa. Y ahora yo tengo que reencontrarme con Lilian y con Julio. ¿Entiendes la sabiduría que tú tienes? Nosotros no somos los mismos muchachos que vivíamos antes. Las familias, eso trae gran daño. Padres que no entienden que sus hijos cambiaron. Hijos que no entienden que sus padres son otros. Hermanos que no entienden que las relaciones no son las mismas. Nosotros, los de antes, ya no somos los mismos. Parte de reconciliarnos es reencontrarnos con la versión que el Señor ha hecho hoy. Hablo un poco de Pablo, que promovió la reconciliación. Hago una pausa aquí, hermano. Por favor, no salga durante la semana como un caballo de bocado a hacer llamada telefónica. Pablo no se apresuró en el asunto. Le digo que no se apresuró porque él tuvo el tiempo de formar a Onésimo. Tuvo el tiempo, Onésimo, de servir a Pablo. No es que usted sea indolente, es que hay cosas que no son necesariamente pecaminosas, pero dañan igual. Y hay situaciones que usted puede soportarla durante unos meses, hasta durante un año, pero no viva para siempre así. Pablo no se apresuró, esperó el momento adecuado para tratar de buscar la reconciliación. Dice en el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti mis oraciones. Hermano, ore. Esto no funciona así, como en frío. No, vamos a salir a llamar, vamos a salir a bebernos los cafés. Tenemos que reconciliarnos. Ay, no podemos reconciliarnos, hermano. El Señor puede reconciliarnos. Interesante que Pablo no tomó partido, ni con Onésimo ni con Filemón. Hermano, sea prudente con relación a los problemas, porque tú no sabes realmente lo que pasó. Los seres humanos creemos como que nosotros sabemos. Yo tengo una psicología, yo sé quién tiene la razón. Nadie tiene la razón, Cristo tiene la razón. Pablo no está tomando parte, diciendo, mira, eso está mal lo que él te hizo. Interesante que tampoco Pablo describió el conflicto completo. Él se puso de acuerdo para amar a Filemón, también para amar a Onésimo. Y a cada uno de ellos, hermanos, él le destacó. Dice al respecto de Filemón, en el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¡Wow, qué bonito, Pablo! Y de Onésimo, ¿qué dice? Dice en el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. A los dos lo está amando. Hermano, no tome parte. Ame al uno y ame al otro. Y con relación a lo que ocurrió en el conflicto, eso usted probablemente no va a poder discernirlo. Ahora usted va a poder discernir que en el Señor podemos encontrarnos. Pero Pablo no está tratando aquí de ser un juez ante ellos, de decir, mira, él no fue que te faltó. Él tenía razón, pero no mucha. Eso no es lo que él está diciendo. Pero aún antes que ellos dos, Pablo estaba amando a la iglesia de Colosenses. Dice en el versículo 2. Y a la amada Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Antes de amarle a ellos dos, Pablo estaba amando a la iglesia del Señor. Y lo que a mí más me impresiona de toda esta historia, cada vez que la he leído, es que Pablo estaba predicando con el ejemplo. ¿Por qué le digo que Pablo estaba predicando con el ejemplo? Miren, hubo un conflicto entre Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Y el conflicto fue tan álgido que hubo una separación entre Pablo y Bernabé. No se pudieron poner de acuerdo. El equipo inicial de Pablo eran Pablo y Bernabé. Y Bernabé tenía un sobrino, se llamaba Juan Marcos. Y el sobrino quería ir y se lo llevaron, pero se devolvió. Y para el segundo viaje misionero, Pablo le dijo a Bernabé, el sobrino tuyo no va. Su sobrino que se quede en su casa. Y el término con que Pablo describió la actitud de Juan Marcos fue duro. Le dijo, aquel que apostató de nosotros no vuelve al viaje misionero. Y dice que hubo tal desavenencia entre Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos que se separó el equipo. Por un lado se fue Bernabé con su sobrino y por otro lado se fueron Pablo y Timoteo. ¿Y saben lo que ocurrió? Hermoso. Segunda Timoteo 4:11, Pablo le escribe a Timoteo. Le dice, tráeme contigo a Juan Marcos, que ahora nos es útil en el Señor. Y cuando le escribió a la iglesia en Colosas, le escribió acerca de Juan Marcos, de quien ya les he hablado, el sobrino, yo como mencionó, el sobrino de Bernabé, y así mismo lo nombra, el sobrino de Bernabé, si va, recíbanle. Y ahora, en la carta a Filemón, mientras se despide, dice el 24, Marcos, oigan, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo le está mostrando aquí a Filemón, mira, yo también he tenido desavenencia y he buscado la reconciliación. Hermano, qué hermoso es alguien que puede traer reconciliación hacia su iglesia y poder predicar desde el ejemplo. Dice el 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre. Él está anticipando el gozo de la reconciliación. Quiero dejarte alguna tarea, hermano, no para que me la entregue, es para que la haga ante el Señor. Te animo a que en esta semana ores especialmente por alguna relación deteriorada. Tú sabes cuando las relaciones no están en buen momento. Ora. Pídele al Señor ahí. Yo no quiero autoexaltarme, hermano, pero antes de predicarle esto, yo también he hecho la tarea y tengo reuniones esta semana para situaciones difíciles, buscarla a la vuelta. Y se la vamos a buscar a la vuelta, yo no sé. Póngalo en la mano del Señor. Ore, que yo estoy orando. Sea usted el hermano mayor, el que toma la iniciativa. Tómate tú el café. Si a usted fue el ofendido, propóngalo. Hermano, pasa por mi casa, vamos a hablar. Tenga el interés, hermano, de tener el tema difícil. Cosa que usted ha soportado durante mucho tiempo, manifiéstela, verbalícela, dígale, mira, esto es, ponlo en palabra. Y te invito a que vuelvas a reconocer a tus hermanos. Reconocer es verlo en este momento de su vida y valorar lo que Dios ha hecho en ellos. Hay gente que tú lo tienes todavía en el 2008, actualízalo. Hay gente con quien tú trabajaste y no se pudo, actualízalo. Oro por la iglesia, hermano, que el Señor permita que antes que termine este año podamos celebrar que hay relaciones que están restauradas. Esas cosas no se anuncian, pero se sienten. Esas cosas no se anuncian, hermano, no se festinan, pero se sienten. Que el pueblo del Señor en su conjunto sienta que las relaciones han sido restauradas.